con la diputada Katia González de Encuentro Nacional. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mina? ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí trabajando con Héctor desde mi casa desde hace ya casi un mes.
Más de 43 días.
¿43 días que estamos acá? Bueno, una semana hicimos allá en el estudio. Así es que todos nos estamos adaptando y adecuando a la nueva vida.
Así mismo es, estamos igual, pero parece que estamos trabajando más que antes, por lo menos en mi caso. Pero,
sí, mucha gente, en serio, es así. Bueno, Katia, este tema de lo que aprobó el Senado, de esta reestructuración de gastos, o no sé cómo se llama la ley, es donde se recortan gastos superfluos, también se recortan salarios, etcétera. ¿Cuándo trata, diputados, esto?
Nosotros esperamos que el día lunes, en la convocatoria a sesión extraordinaria nuevamente, ya se pueda abordar. No obstante, dependería de los dictámenes de comisión, salvo que decidamos constituirnos en comisión. Nosotros tenemos poco margen desde la oposición, hablo de maniobra en el orden del día. Esa es una facultad exclusiva del presidente, si bien es cierto, hay una mesa directiva en donde muchas veces, hay que decirlo, prosperan nuestros pedidos de inclusión. De manera formal, el día de mañana yo voy a solicitar que eso se incluya en el orden del día, porque ya se giró, digamos, a la Cámara de Diputados la semana pasada.
¿Y sería el mismo lunes o una extraordinaria para el miércoles? ¿O una ordinaria?
No, yo creo que podemos aprovechar el lunes, ¿verdad? O sea que siempre es, cada vez que nos reunimos hay que intentar aprovechar todo lo que se puede. También señalar a la audiencia que las reuniones de la Cámara de Diputados se están haciendo presenciales, teniendo en cuenta la complejidad que aparentemente representa para nuestra Cámara reunirnos de manera virtual. Porque somos 80, por el tema de la conectividad también, fundamentalmente en algunos departamentos donde es muy mala, ¿verdad? Entonces estamos, hay que aprovechar todo lo que se puede. Esto ya está bastante masticado, no es un proyecto nuevo. Aquel diputado que quería enterarse de lo que pasaba habrá seguido la sesión del Senado, y no solamente eso. Hay grupos que nos intercambiamos permanentemente información, y nosotros estuvimos dialogando fuertemente con el diputado Sergio Godoy y también con Stefan Rasmussen sobre este tema en particular y otros que figuran en la agenda de reestructuración administrativa del Estado. Hablar de reforma del Estado a mí me parece casi soberbio, porque todo lo que se está planteando son apenas proyectos parches, macros, que son importantes. Hay que señalar, en un momento en donde hay que aprovechar las oportunidades, esto es importante, pero de ninguna manera se trata aún ni mucho menos de una reforma del Estado.
Justamente eso, hablábamos con algunos diputados el lunes, en lunes de Mina, el programa de la noche, sobre Celeste Amarilla decía, bueno, que hay muchas cosas que revisar de lo que salió de senadores, ¿verdad? Y bueno, ahí se barajaron algunos temas. Y ella decía que a lo mejor, y que esto, todos coincidían que esto no es la reforma del Estado. Esta es una reestructuración administrativa de algunos gastos, etcétera, etcétera. Pero que no se da todavía en un marco de una reforma del Estado. Y que entonces ella podría apoyar, con algunas modificaciones, como algo coyuntural, en el sentido por el tema de la pandemia, entonces que existan estos recortes mientras tanto. Y que los recortes reales, verdaderos y para siempre, se hagan luego, cuando se haga una racionalización de los gastos, pero en el marco de la reforma del Estado. Y eso me parece muy razonable, Katia.
Yo entiendo de que nosotros tenemos que establecer una comunicación política sincera. Acá están habiendo bastantes, ¿cómo te pones?, inteligencias en este tema. Nosotros nos reunimos en el Banco Central ya hace aproximadamente 15 días con un fuerte respaldo del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Legislativo, donde participaron prácticamente todas las primeras cabezas se habló de una reforma del Estado. Sin embargo, a 22 días nosotros no hemos avanzado ni nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que vamos a reestructurar y ordenar. Yo, sinceramente, no creo que se tenga que hacer algo provisorio. Eso siempre sale mal. Lo provisorio ya se está manejando por decreto. La ley de emergencia autoriza al Ejecutivo en este momento con amplias facultades a gobernar por decreto. Por decreto ha establecido recortes, por decreto ha establecido medida económica, por decreto ha establecido en esta unidad de mando en la crisis inmediata. Todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora, repito, tiene que tener una sinceridad política. Entonces yo no veo cómo congeniar la propuesta de Celeste dentro del marco de algo que ya tiene media sanción. No se puede compartir.
Pero entonces, acá se acepta te pregunto, te pregunto, entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Sí o sí, aceptar lo que hizo Senadores, que no tiene nada que ver con una reforma del Estado, o sea, porque entonces quiere decir rechazar totalmente el proyecto y ponerse a trabajar realmente sobre la reforma del Estado, ¿o cómo sería?
Sería en tener en cuenta de que esta ley implica un primer paso de gerenciamiento público y a partir de ahí ponernos de acuerdo. La ley del servicio civil hay que modificar, la ley de contrataciones públicas está vista que hay que modificar. Acá la reforma pues no pasa por un único marco normativo mismo. Por eso ahí es donde se equivoca, digamos, en su apreciación celeste. Claro. Porque esto va a pasar por muchas leyes.
Sí, no, pero ella dijo eso.
Por el poder judicial,
No. Claro.
Entonces, lo que decía que justamente... ponernos de acuerdo.
Por ejemplo, en realidad no voy a hablar por Celeste, voy a decir yo también, hacer mis consideraciones, mis dudas y preguntas. Yo nomás creo que eso de decir, bueno, que nadie gane más de 37 millones. Entonces, el que gana 35, y sin embargo una secretaria que no hace nada o no merece... tal vez un sueldo de 35, a esa no se le va a tocar, por ejemplo. Y a un ingeniero de Itaipú, que está ganando a lo mejor 60, 70, no tengo idea. Vamos a poner 60 millones, 10 mil dólares. Pero es el que hace funcionar todas las turbinas, el técnico, que estudió, no sé, se especializó en Francia, hace 15, 20 años que maneja las turbinas. A ese le va a bajar a 35 su sueldo. Que ya nos dijeron Romero Roa el lunes que hay 4 o 5 de esos ingenieros de primerísima línea que dijeron, bueno, nos vamos entonces o nos jubilamos, no sé, no me acuerdo el planteamiento. Digo, eso es irracional, porque entonces lo que hay que hacer es racionalizar, es, a ver, que si los ascensoristas de diferentes entidades que no ganen más de 8 millones, no sé, te digo cualquier X sueldo. Que la secretaria en general, que haya 4 o 5 rangos, la mega super archi formada, la que es la mano derecha de los ministros, del presidente, bueno, que esa gane 25, te digo también cualquier cifra, ¿verdad? Bueno, sé, no manejo. Pero que se haga de esa forma, no así, más 37 mil o menos 37 millones. Porque hay gente que se va a ir al sector privado o que va a dejar. Yo no te digo a los consejeros que de repente es un cargo absolutamente político porque nunca se le puso, o muy pocas veces se le puso a técnico realmente. Una vez, me acuerdo, varias veces estuvieron presidentes seccionales, que yo no tengo nada en contra de los presidentes seccionales, pero si son entendidos en materia de hidroeléctrica, que estén en el consejo, ¿verdad? Pero no así para darle, qué sé yo, no sé, esta señora Mami famosa, Roa. Mami Roa, Mami Roa. No tengo nada, ni la conozco, pero no, digamos, ¿qué mérito tiene Mami Roa, aparte de los méritos políticos, de ganar 100 millones y ser consejera? Creo que no me acuerdo si era de Itaipú o de Acelerta. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, hay que racionalizar, decir no. Pero no poner así, 37, ese es el tope. Porque no, ahí no está la justicia. La justicia está según el cargo y la responsabilidad y el talento que tenga ese ser humano al que vos le vas a destinar X suma de dinero. ¿Entendés, Katia?
Yo coincido en líneas generales con tu planteamiento, en el sentido de que no solamente el tope del salario público implica una transformación de un sistema prebendario y clientelar que ha posibilitado que mucha gente sin ningún tipo de formación y experiencia y únicamente con el padrinazgo político hoy esté ocupando un cargo de inferior categoría que no tiene ninguna línea de responsabilidad estatal, que su tarea es digna. Que no tiene ningún sentido ni incidencia institucional y que está ganando, comparativamente hablando, lo mismo que personas que sí están en rango de responsabilidad y que deberían ser meritados. Ahora, claro, el tope es importante siempre. Las reglas de juego, trazarlas a partir de ahora. Por eso es que acá tenemos que urgir la intervención de la Procuraduría. La Procuraduría debe poner a consideración del Poder Judicial la revisión de todos los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Porque si no, nos vamos a topetar con una serie de acciones de inconstitucionalidad. Y finalmente,
así mismo,
nunca vamos a poder aplicar la ley. Entonces, tenemos
totalmente
que establecer nuevas reglas de juego. Y esas nuevas reglas de juego tienen que ser sobre la base de la meritocracia y sobre la base de la importancia del cargo, de la
así
responsabilidad.
Mismo.
Y eso hay que construir. Por supuesto que la ley de Godoy no contempla todas las hipótesis ponderables dentro de lo que implica un compromiso político a futuro inmediato hablo. Entonces, nosotros estamos trabajando en compartimentos estancos, no hay un liderazgo. Yo lo decía en el Banco Central, si acá no hay metodología, si no hay acuerdo, si no hay comunicación con los gremios afectados, esto va a ser verdaderamente una anestesia para calmar un poco la crispación social que se genera cuando falta tanta información que revela un estado pornográfico, porque es pornográfico lo que gasta en algunos cargos y a lo mejor para otros implica un desaliento, como lo señalabas al principio, digamos, de tu análisis. No tanto creemos que hay que avanzar y acá el liderazgo del ejecutivo y sobre todo el equipo económico es crucial. Lo que pasa es que nunca trajeron ninguna propuesta, porque por eso es que yo hablaba de disparadores. Esto se tiene que hacer en una pequeña comisión y ese disparador poner a consideración de los respectivos plenarios. Porque acá con el, digamos, con que todo el mundo quiere ser padre de la criatura, entonces acá el
producto
es la solución. Entonces muchísimas iniciativas, te cuento, Mina, que hay así chiquititas, que si no nos ponemos de acuerdo, esto va a ser muy difícil y va a confundir qué es lo que quiere el establishment. Finalmente, que esto se confunda y que esto no se haga nada al final.
Exactamente. Entonces no hay que caer en esas trampitas, ni en el populismo barato, que debido a la presión mismo de la prensa, de la cual yo formo parte, o de la presión, este tema de las redes sociales. No, ustedes son las personas que tienen que racionalizar la rabia. Yo puedo tenerle rabia porque X fulano del consejo de Itaipú gana 100 y sin embargo el ingeniero que es un capo ahí gana 50 y no tiene sentido. Pero yo no tengo que fomentar la rabia de la gente. Yo lo que tengo es que racionalizar los gastos del Estado y que las remuneraciones, como vos mismo decías, sean justas en relación a los méritos y a la responsabilidad y a la importancia de ese cargo. Para lo cual coincido contigo que tienen que reunirse una bicameral de, qué sé yo, de 8, 4 y 4, no sé, de 10, más 5 de Hacienda, o no sé quiénes son los que manejan todo el tema del funcionariado público en general, y ahí hacer como una especie de carrera del funcionariado. Entonces, bueno, la secretaria no puede ganar ahí los asesores 40 millones, más que de repente un senador, un diputado. Te estoy diciendo algo que no sé ni si existe. Pero lo que es irracional hay que volver racional. Pero no así, 37, ni más ni menos. Sí, ese así es un corte de cabeza a la ligera y eso nunca es correcto ni justo.
Sí, totalmente. Ojalá que, repito, la lideranza acá del Poder Ejecutivo y de las cabezas de los poderes legislativo y judicial es demasiado importante. No sé nomás si están comprometidos pues con esta línea de acción. Y ante la falta de compromiso, de discurso, de proactividad y de establecimiento de métodos concretos para avanzar en una supuesta voluntad política anunciada a tambor batiente por todos los medios de prensa, en donde se instala, tenemos la voluntad política por fin de hacer cambios estructurales. Entonces, nosotros hoy estamos navegando como podemos y votaremos también en consecuencia, en el sentido de que si no existe un acuerdo político en una clase política inmadura, casi de preescolar, que no está todo el tiempo en el barullo, que no ha analizado cuál es la situación, no ha medido la temperatura social y sobre todo que no tiene sentido de historia. Hoy es el momento de tener ese sentido de historia.
Claro, porque ustedes, no, yo creo que no pueden votar para simplemente satisfacer egos o quitarse culpas, sino que tiene que ser una propuesta, como te digo, racional. A mí me asusta lo de Itaipú y Yacyretá, sobre todo, bueno, lo de Itaipú, que ya sé que hay personas que, ingenieros que masivamente van a salir y punto. Se pueden ir al Brasil, se pueden ir al sector privado, que van a ganar eso y más. Entonces, le puede recortar a un tipo, a partir de ahora va a ganar 37 millones, y es un tipo clave para algo tan importante como Itaipú, por ejemplo. No es racional.
Son los menos, ¿verdad? Claro. Pero
son los menos, claro. Son los menos. Claro, sí,
tenemos que hacer también de que esa persona que sabe que es fundamental y que tiene una noción de servicio público, tampoco diga ahora, ¿sabes qué? Yo me picho y me voy. Que se comporte a la altura de las circunstancias, que participe de ese debate necesario, de manera tal que los choferes, los ascensoristas, los fotocopiadoristas y todo aquel cúmulo de personas que hoy está ganando más que el presidente de la República, en una lógica que no resiste, porque es
no moral, resiste, no es resiste, no resiste. Moral,
entonces, bueno, hagamos los recortes por donde tienen que pasar los recortes.
Así es, exactamente.
Por todo el grueso prebendario, de los cuales tienen que desprender con sinceridad.
Pero mi reina, esa es la ley que salió, pues. Por eso digo que hay que racionalizar, y dentro de la reforma del Estado, ahí se hace toda la reestructuración de cada ministerio, de las funciones, y en base a eso las remuneraciones. No así a lo loco, ¿entendés? No es así como se hace, porque van a seguir habiendo las desigualdades de ese ascensorista, como decía, secretaria o chofer que gana 30 millones o 35 más que el presidente. No, está mal así. No es así. Es para callarle a la gente y decir que es sensacional, che. Y no, le va a tocar a 40, no sé, 100 boludos, ¿sí? Que de los 100, a 60 probablemente no me importa, que se enojen y se vayan, que no se van a enojar probablemente. Pero después están los necesarios. Que la ley igual va a ser para ellos. Y yo efectivamente me voy. O sea, si yo soy una ingeniera que me rompí el culo, me formé en Francia, me fui a todos lados, vine acá, manejo todo. Y del día a la mañana yo voy a ganar igual que el ascensorista, porque a 37 ustedes, a lo mejor el ascensorista gana 37. ¿Y yo voy a ganar 37 también? No, me voy al sector privado. Categórico eso. No,
Por eso es que hay que incorporar a la matriz salarial. Hay que abrogar, claro. Yo repito, abrogar los contratos colectivos es fundamental, porque acá estamos hablando de una serie de privilegios establecidos a través de normas particularizadas que forman parte de nuestro derecho positivo. Entonces, abrogar esos contratos colectivos, incorporar a todos a una matriz salarial justa, de meritocracia, con una reglamentación firme, y establecer que aquel que no le gusta, aquel ascensorista que no le gusta, porque esto va a tener un costo también, mira, el hecho de restablecer toda la regla de juego va a tener un costo económico, que nosotros justamente en la evaluación política hay que decir, bueno, que nos cueste lo que nos cueste, total, a partir de ahora este va a ser, digamos, la regla de juego, y ya no van a poder entrar ni la secretaria Abin, ni los choferes de oro, ni etcétera, ¿verdad? Y ese análisis no se está haciendo, pero
hay algunos
proyectos que tienen que salir y se tienen que liderar con reglas mucho más claras, fundamentalmente del Ejecutivo.
Totalmente. Bueno, ojalá que esa tarea, que no sé por qué no hicieron los senadores, la hagan ustedes, aunque tarden una semana más, pero tiene que ser más racional.
Yo te iba a decir, la Cámara de Diputados es peor que la Cámara de Senadores.
Y así así siempre suele ser.
Sí, y es que es así. Yo te cuento que
el nivel
de debate es, no sé, vamos, banana.
Y sí, así es. Entonces, ¿qué va a pasar?
No sé, estamos en manos realmente de la Cámara, que tiene un poco más, digamos, chance de establecer normas claras en la Cámara del Senado. Yo lo digo con mucha...
Y bueno, pero ya no estableció, pues. Ellos ya votaron mal.
Sí, y sí, nosotros somos hoy Cámara Revisora y ojalá que realmente podamos realizar los ajustes que tengamos que hacer, pero eso implica un trabajo de laboratorio que en este momento no se está haciendo. Nosotros vamos a ocuparnos seguramente que en esta semana también de estudiar en la Comisión de Asuntos Constitucionales y sobre todo ver si es que vale la pena trabajar, porque si acá ya está decidido, muchas veces trabajamos al peo, mira, si acá los votos son los que cantan.
O sea que hay que hablar con los colorados.
Hay que hablar con los colorados, sí, señora.
Bueno, voy a ordenarle a los colorados que rechacen este proyecto, no sé, y que revisen, armen una bicameral y que armen un proyecto nuevo. Algo así tiene que ser.
Sí, pero en algunas cosas yo te cuento que no es tan desastroso ese proyecto, Mina, como vos estás planteando. Tiene cosas...
No, sí, hay algunas cosas que sí. Sí, categórico,
El tema de... Tal vez lo que necesitamos sí profundizar en ese aspecto que está señalando. Y en el resto está establecida algunas normas generales prohibitivas, porque todo para reglamentarse. Esta es una ley marco, eso también hay que entender, en donde la ley marco solamente establece lineamientos generales en pocos artículos que tienen que ser reglamentados en un plazo, a veces en este caso de 30 días por el Poder Ejecutivo.
Bueno, Katy, acá me ponen cerramos. Vamos. Hablamos luego entonces.
Un abrazo. Dale.
Igualmente.